Le damos la bienvenida al noticiero semanal Lo que no se oye. A continuación comenzamos la revisión de las informaciones con nuestras crónicas de esta semana. El 5 de noviembre de 1998, los militantes del MIR Pablo Vergara Toledo y Araceli Romo fueron asesinados en Temuco por el aparato represor del dictador Augusto Pinochet. A 20 años de su asesinato, una serie de actividades se han organizado en memoria y homenaje de uno de los fallecidos. Escuchamos el material preparado por el periodista Patricio Rivera.
El 5 de noviembre de 1988 mueren en Temuco víctimas de la dictadura militar Pablo Vergara Toledo y Araceli Romo, jóvenes militantes del movimiento de izquierda revolucionaria MIR, que abrazaron a muy temprana edad la causa popular. Araceli Romo, nacida el 13 de marzo de 1962, fue una activa militante de las luchas sociales. En su paso por las comunidades cristianas de base, la formación del Comité de Defensa de la Mujer y la coordinadora Caro Ochagavía destacó por su capacidad de entrega y liderazgo. A 20 años de su asesinato, comunidades organizadas del sur de la capital se encuentran construyendo una serie de actividades en su memoria y homenaje. Las acciones se desarrollarán a partir del 1 de noviembre y contemplan jornadas muralistas, talleres de prevención en represión, acción en el terreno jurídico en detenciones por movilización, además de foros y pantallazos. Elegí el dolor y la alegría, y quise dar mi vida a cambio de un vuelco completo. Es parte de un poema testimonial de Araceli, que se puede leer en el blog araceliromo.blogspot.com, el cual rescata la memoria de quienes le conocieron y de aquellos que ven en ella un ejemplo de consecuencia con sus opciones sociales y políticas. Los encuentros de coordinación, así como el desarrollo de las acciones de homenaje, se realizan en la sede del Centro de Formación y Capacitación Araceli Romo, CENFOCAR, ubicado en Lo Valledor Sur, comuna Pedro Aguirre Cerda de Santiago.
Sobre el balance de las municipales y las proyecciones presidenciales para el próximo año, nos cuenta el periodista Raúl Rodríguez. Las elecciones municipales dejaron el gusto amargo para la Concertación y el sabor a triunfo en la derecha, quien obtenía una votación de esta naturaleza desde el gobierno del derechista Jorge Alessandri Rodríguez. Más allá de las cuentas alegres y los mea culpas realizados por las dos principales fuerzas políticas en Chile, esta elección ha dejado otras evidencias: el aumento de la votación de los independientes, el fortalecimiento del nuevo partido regionalista independiente PRI y la emblemática alcaldía obtenida por los comunistas en Pedro Aguirre Cerda, donde sí dio resultados el pacto por omisión con la Concertación. El descrédito de la coalición gobernante y la Alianza por Chile, que no suben su porcentaje de apoyo en cada encuesta que se realiza, argumenta que la ciudadanía busca un cambio no solo en la forma de hacer política en Chile, sino también en abrir la discusión en aquellos temas país que necesitan replantearse, entre ellos el modelo económico neoliberal. El desgaste de 18 años de la Concertación en el poder, la escasa renovación de figuras en la política, el alto costo de la vida en Chile, la insignificante disminución en la brecha entre ricos y pobres, han disociado el ejercicio político de los problemas y necesidades reales de la ciudadanía. Luego de pasar el vendaval de las elecciones municipales, ahora queda el desafío mayor de renovar en parte el Parlamento y elegir al próximo presidente de la República desde marzo de 2010. Mientras el centro político es disputado por el PRI en desmedro de la Democracia Cristiana, la Concertación y la derecha ya piensan en las definiciones de cara al próximo año. La Concertación no tiene nuevas figuras y la derecha se ha agazapado en Sebastián Piñera, quien, pese a contar con una intención de voto del 50%, puede peligrar su opción si es que la UDI no se decide apoyarlo. Si bien la lista de candidatos puede ser mucha, las coaliciones se están rearmando, aunque, pese a lo que quisieran muchos, el binominal sigue siendo la forma de elegir representantes de nuestra democracia en Chile. Filmando las experiencias chilenas de radios comunitarias y de otros países del Cono Sur, se encuentra un equipo de producción trasandino en el marco del programa Interconexiones. De visita en nuestro país, se acercarán a la Radio El Encuentro, Primero de Mayo y Radio Placeres de Valparaíso. Escucha el informe del periodista Patricio Rivera.
Un equipo de producción trasandino se encuentra realizando un documental sobre experiencias de radios comunitarias del Cono Sur. Con este propósito visitarán radios de Uruguay, Paraguay, Argentina y Chile. En nuestro país, la tarea la lleva a cabo la comunicadora Jimena Tordini, de Radio La Tribu de Buenos Aires, Argentina. En nuestro país, las experiencias contempladas son Radio Placeres de Valparaíso, Primero de Mayo y Encuentro en la Capital.
Uno de los productos que va a tener el programa Interconexiones es un video documental sobre 12 radios comunitarias del Cono Sur, 3 de cada país. Entonces ahora vinimos acá a Chile a filmar las experiencias chilenas que participan en ese documental. Y luego, bueno, estamos recorriendo todos los países con distintos equipos de producción para durante el verano próximo editar el documental.
El registro audiovisual forma parte de las iniciativas desarrolladas por el programa Interconexiones, que conjuntamente con Avanzar en estrategias formativas para periodistas, busca devolver los quehaceres de los medios del sur del continente y las formas en que estos proyectos se enlazan a nivel latinoamericano.
Justamente tratamos es de registrar de cada radio algo que sea significativo y como propio de ese proyecto, ¿no? O sea, como mostrar que todas las radios son parte de un movimiento desde su propia identidad, ¿no? Desde sus propias definiciones comunicacionales.
Interconexiones se propone la generación de debates en torno a realidades y problemáticas cotidianas y concretas, como también la gestación y diseño de nuevos proyectos que fortalezcan el derecho a la comunicación de las personas.
Más de 100.000 campesinos en Paraguay se han visto desplazados en el último tiempo por las plantaciones de soya, dejando escasas tierras cultivables para otros alimentos. Pese a que el gobierno de Fernando Lugo ha planteado un discurso más conciliador y de ayuda a las familias afectadas, se ha apostado por incrementar las exportaciones de soya, persistiendo los graves desastres para el medio ambiente en la zona rural del este de Paraguay. Escuchamos el informe del periodista Juan Enrique Ortega.
La zona rural del este de Paraguay era una zona de bosque poblada por pequeños campesinos con escuelas y diferentes ecosistemas biodiversos. Hoy es un desierto verde de soya. Las familias, los árboles y los pájaros se han ido. Las escuelas están vacías. El aire está lleno de pesticidas como el paraquat y el 2,4-D que se utilizan para fumigar los cultivos de soya. Los remanentes del bosque atlántico de Paraguay y del bosque del Alto Paraná, así como los humedales, pastizales y ríos, han sido destruidos e invadidos por la soya. La deforestación está acelerando el calentamiento global y causando problemas severos de calentamiento y sequía regional, que contribuyeron, el año pasado, a la peor temporada de incendios que se recuerda en Paraguay y probablemente a la grave sequía que está afectando actualmente al sur del país. Más de 100.000 familias de campesinos son desplazados por las plantaciones de soya y más de 100 líderes campesinos han sido asesinados desde finales de los años 90 en conflictos por acceso a la tierra. Las fumigaciones de las plantaciones de soya con agroquímicos causan enfermedades y en algunos casos la muerte a las poblaciones. Hambre y malnutrición se están incrementando a medida que hay cada vez menos tierras disponibles para que los campesinos siembran alimentos. En agosto de este año, un nuevo gobierno ha asumido la presidencia y el nuevo presidente, Fernando Lugo, ha prometido apoyar a los pequeños campesinos en contra de la expansión de la soya y de los envenenamientos por pesticidas. Pero las señales dadas por el gobierno han sido confusas, al estar favoreciendo, al mismo tiempo, el incremento de las exportaciones de soya. También la policía e instancias judiciales favorecen el agronegocio de la soya, reprimiendo al movimiento campesino que protesta por las fumigaciones y la expansión de los monocultivos. Este mes de octubre, al comienzo de la nueva temporada de siembra de la soya, las organizaciones de pequeños campesinos se han movilizado para intentar detener las fumigaciones, para intentar proteger la agricultura de subsistencia y el medio ambiente, en contra de mayores destrucciones. Los campesinos han establecido cerca de 130 campamentos legales en los márgenes de latifundios y plantaciones de soya. Durante las pasadas semanas han estado siendo sometidos a violencia creciente y dos dirigentes campesinos han sido asesinados, habiendo además arrestos, detenciones ilegales y expulsiones violentas de los campamentos por parte de un número creciente de paramilitares conjunto a policías. Muchos líderes campesinos están recibiendo amenazas de muerte. Las comisiones de seguridad ciudadana que el antiguo gobierno instaló, las llamadas comisiones Garrote, son los principales ejecutores de la violencia contra las organizaciones. Hay un alto riesgo de que la violencia y la represión en contra del movimiento campesino continúen creciendo. Desde los sectores campesinos, muchos ven este año como la última oportunidad para detener la expansión de la soya y para proteger lo poco que queda de los bosques y humedales paraguayos, de la agricultura campesina sostenible y para asegurar el futuro de pequeños campesinos e indígenas.
Acaba de ser lanzado al espacio el satélite venezolano Simón Bolívar. Con esta iniciativa, el gobierno del presidente Hugo Chávez apuesta por una soberanía tecnológica que se puede convertir en una herramienta de integración en América Latina. Escuchamos la nota del periodista Juan Enrique Ortega.
En una operación perfecta, el cohete Larga Marcha 3B transporta al espacio el primer satélite de comunicaciones venezolano. Desde el centro de satélites de Xichang fue lanzado a las 13:30 horas de Chile el satélite Simón Bolívar a bordo del cohete Larga Marcha 3B, sin ningún tipo de inconvenientes y con lo cual se inicia el proceso de instalación del satélite en su órbita definitiva. El proceso de lanzamiento, que ha sido seguido con gran expectación por todo el pueblo venezolano, fue calificado como un éxito por los técnicos chinos y venezolanos que han llevado a cabo todo este procedimiento. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, siguió este acontecimiento junto a su par Evo Morales desde la estación terrena Luepa, en el estado Bolívar. Al mismo tiempo, la ministra de Ciencia y Tecnología señaló que ahora viene el proceso de instalación definitiva del satélite en su órbita, lo que se producirá entre 5 y 10 días. En tanto, la embajadora en Chile, María Lourdes Urbaneja, señaló que este satélite nos emancipa como pueblo y nos fortalece como nación, haciéndonos más soberanos, tal cual lo consagra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Nuestro país tiene como derecho irrenunciable la soberanía, independencia, libertad y la autodeterminación nacional. Con el lanzamiento del satélite Simón Bolívar, se inicia una nueva etapa en la lucha por lograr la soberanía tecnológica, que le permitirá al pueblo venezolano tener mayor acceso a todas las herramientas que las comunicaciones le pueden entregar. Al mismo tiempo, el gobierno bolivariano ha dispuesto que el satélite será también una herramienta para la integración de los pueblos de Latinoamérica y el Caribe, afianzando vínculos sociales y culturales que han caracterizado nuestra historia.
Con la revisión de las principales informaciones de la semana, concluimos el noticiero Lo que no se oye. Escúchalo próximamente por este punto del diálogo.